Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hoy es 4 de marzo y cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. Esta fecha busca concienciar a todas las personas sobre el terrible daño que conlleva para nuestro organismo una dieta alta en grasa y azúcares, dieta que, a decir verdad, es una de las más populares y propagadas por todo el mundo. La extensión de cadenas de comida rápida por todo el país, también en Cantabria, provoca esta situación peligrosa para nuestra salud, sobre todo cardiovascular. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE. Quiero que conozcas a Federico Luis. Federico, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Jaime.
Bueno,
encantado de escucharte.
Cuéntanos tu historia, que seguramente, porque ahora hay que decir que gracias a Dios y a una intervención quirúrgica hace unos 10 años, perdiste casi 100 kilos.
Sí, tal y como dices, perdí 100 kilos. Esto, bueno, pues yo llegué a un punto de no retroceso y ya la última herramienta eficaz que había era una cirugía bariátrica, pero que ojalá todo el mundo se conciencie de que esto es necesidad de ponerlo en marcha antes.
Digamos que tú mides 1,80, que llegaste a pesar 183 kilos, que es cuando tu cuerpo y tú dijiste, basta, vamos a poner remedio a esta situación, y ahora pesas 90 kilos, por lo que llevas 10 años siendo una persona totalmente normal, sin que te miren por la calle por el peso, ¿no?
Sí, aquí sí que es verdad que hay que decir que hay que reconocer, y aunque en España políticamente no está hecho, esto es una enfermedad, y esto es una enfermedad crónica, con lo cual esto es para toda la vida. Yo desgraciadamente, por problemas psicológicos y por problemas de el fallecimiento de mi madre, me disparé. Todo esto comenzó cuando yo hace muchos años me quedé a dos décimas de una competición nacional de natación y, como se suele decir, yo colgué el bañador. Entonces ahí nadie me dijo, después de pasar 8 horas en la piscina y de tener una alimentación muy restrictiva, nadie me dijo, tienes que ahora empezar a educarte cómo comer.
Federico, ¿cuántos años tenías cuando colgaste el bañador, cuando te quedaste esas dos décimas de un campeonato de España?
Pues tendría 12 o 13 años, una adolescencia que es cuando realmente empieza a formarse nuestro organismo de futuro.
Y a partir de ahí dijiste, me enfado con el mundo y ahora voy a comer y voy a hacer todo lo que no podía hacer durante todos estos años de entrenamiento.
Efectivamente, y hasta el punto de que me refugié en la comida. Hay gente que le da por salir a correr, pero en mi caso fue refugiarme en la comida y llegarme a comer 18 unidades de bollería industrial y 2 litros de Coca-Cola durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y volví a la ruleta. Con lo cual yo ya fue un exceso por problemas de que, bueno, pues este también mal visto que está el acudir a un psicólogo o a un psiquiatra.
Y eso al final, ¿tú lo percibías, lo veías, que seguías engordando y eso no te llamó la atención nadie, ni tus familiares, ni tus amigos, de oye, Federico, que te estás poniendo hermoso?
¿Sabes qué pasa? Que no es fácil. ¿Cómo acercarte a una persona querida, aunque sea querida, y cómo decirle te estás pasando? Realmente mi cambio de chip fue cuando con 30 años tuve que despertar a mi padre varias mañanas de la cama para que me atase los cordones, porque yo ya era incapaz de atarme los cordones. Con lo cual ese fue como mi punto de inflexión en el momento que yo dije, hasta aquí. No me puedo seguir así porque me voy a matar y necesito ponerme en manos de profesionales de la salud que me ayuden a lograr bajar este peso. Había hecho 1000 dietas, pero 1000 dietas sin estar concienciado. Esto es muy importante. Y aquí nada vale que digamos a una persona, tienes que cuidar. Ella es la persona la que tiene que decidir poner manos a la obra.
Oye, Federico, cuéntanos ese tránsito, cuando ya dices rompo con todo, me como tanta bollería industrial, refresco a diario 2 litros o más. ¿Cómo era tu día a día con 180 kilos de peso?
Bueno, pues aunque no lo creáis, y como llaman los médicos, yo era una persona con un sobrepeso muy elevado, una obesidad muy severa, pero era un obeso activo. ¿A qué me refiero? Yo iba a trabajar a mi puesto de trabajo normal, con mis dificultades, con esas dificultades que te puedes imaginar teniendo una persona de 183 kilos para subirse a 2,50 metros de una escalera. O el simple hecho de tener que hacer pequeñas escapadas al servicio para pegar pequeñas cabezadas porque yo por la noche no descansaba. Posteriormente, ya empezando en el ciclo de médicos, se descubrió que yo tenía apnea del sueño, con lo cual tuve que necesitar una cepa para poder descansar y tener una vida normal.
En cuanto a los desplazamientos, coches, autobús, taxi, avión, ¿eso cómo era?
Mira, una anécdota que se cuenta poco, bueno, una anécdota, es una desgracia, pero bueno, aerolíneas españolas, cualquiera de las que ahora mismo operan en España, aunque sean extranjeras, por ocupación de más de un asiento te obligan a pagar dos asientos. En mi caso me sucedió, sí, yo pago dos asientos, pero la desgracia es que no tienen un cinturón adaptado para una persona con sobrepeso u obesidad. La intención es coger dos cinturones, le das un nudo mal dado en mitad y enganchas en los dos extremos. Cuando a ti te están obligando a pagar, ya no vamos a juzgar si te obligan a pagar o no pagar dos asientos, pero ya que me obligas a pagar dos asientos porque yo tengo una gran ocupación, al menos ten algo que sea adaptado a esas necesidades.
Oye, Federico, socialmente, ¿te sentías aceptado o no? Quiero decir, ¿tú tenías habilidades sociales para, a pesar de tener esa obesidad, podías hablar, podías salir, te sentías cómodo?
En mi caso sí, pero es lo excepcional. Al igual que como tú has comentado antes, yo bajé 100 kilos en un año, que es lo excepcional y que no es mi caso, o sea, que es mi caso, perdón, que no es lo normal de cualquier caso. En mi caso también es excepcional de que yo, bueno, pues salía, tenía amigos que me venían a trabajar después de salir a trabajar, vamos a dar un paseo, vamos a ir aquí, vamos a ir allí. Es excepcional, no es lo normal.
En cuanto al trabajo, todo normal. Te desplazabas con tranquilidad, lo que decías, alguna cabezada porque tenías apnea del sueño. O sea, que hacías vida normal, salvo el cansancio habitual de, yo qué sé, cruzar de una acera a otra, tener algo de prisa o atarte los cordones, que es cuando ya dijiste hasta aquí hemos llegado.
Eso es, ese fue mi punto de inflexión. No, antes no tuve percepción, porque bueno, pues porque me movía, porque tenía actividad. A ver, está claro que no hacía una actividad normal. O sea, si no me subía a hacer una ruta de senderismo o a hacer la ruta del Cares. Pero sí que hacía actividad, nos juntábamos, íbamos a dar un paseo, en verano íbamos a la playa. Yo no tenía esa percepción propia.
Oye, Federico, como decimos, en 2014 llega esa intervención quirúrgica, esa reducción de estómago, en donde pasas de 183 kilos a pesar 90 kilos ahora mismo en la actualidad. ¿Cómo lo llevas? Quiero decir, ¿has vuelto a hacer natación? ¿Es una pelea constante? ¿Tienes esa amenaza de volver a comer bollería industrial o refrescos, etcétera?
Pues mira, como hemos comentado antes, esto es una enfermedad crónica. Por lo cual esto es una lucha constante de por vida. Una vez que adquieres un sobrepeso o una obesidad, esta lucha es continua. He vuelto a hacer natación, vuelvo a hacer otras actividades que antes no hacía, pero esto es al final como un vehículo. Si tú llenas un depósito y el coche está en el garaje y no le mueves, no gastas. Con lo cual hay que tener un equilibrio de consumido con energía gastada.
¿Hay algo que te puedas permitir de al fin de semana, cenas, bebidas, refrescos, alcohol o no? ¿O eres estricto?
A ver, como hablamos, esto es una lucha constante, con lo cual tienes que tener una constante persecución del equilibrio. Yo, por ejemplo, si mañana tienes una boda, tienes un evento, tienes una comida, sabes que el resto de la semana tienes que hacer un equilibrio de pues más ensalada o más hidratos de carbono, y tengo que ir haciendo la compensación de el resto de semana, puesto que ha habido un día que, oye, por un compromiso y porque estamos en una sociedad que todos lo celebramos en una mesa, he tenido que salir a comer fuera.
Perfecto. Federico Luis, ha sido un auténtico placer conocer tu historia. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
12 y 29 minutos, hoy comenzamos la semana con el aroma irresistible del pan fresco de Gómez Pan y Panadería Torre. ¿Sabías que este lugar es la principal elección de la hostelería en Cantabria para obtener el mejor pan? Así que, hostelero, si quieres destacarte de la competencia y ofrecer a tus clientes algo único y delicioso, contacta con Gómez Pan y Panadería Torre. Están en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza, además de en Eras, Astillero y Maliaño. Son las 12 y 29 minutos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Doce y media, aquí estamos en COPE más Cantabria. Ya sabes que el programa aguantamos hasta las 2 de la tarde para entretenerte y sobre todo informarte. En 20 minutitos te voy a dar clave respecto a ese dispositivo que es organizado para rescatar, que al final no ha hecho falta, a los espeleólogos que estaban en una cueva de Cantabria. Será un tema importante. La mejor noticia es eso, que han salido de la cueva de Arredondo los 4 espeleólogos atrapados. Cate Nogueira, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Eso ha sido un poquito la noticia de la noche, tarde-noche de ayer, pero al final nos hemos despertado con la buena noticia de que estaban sanos y salvos.
A ver, eran espeleólogos muy experimentados, sabían lo que había que hacer y lo que hicieron fue esperar. Lo que hay que hacer en todas las ocasiones, esperar a que bajase ese agua del río subterráneo, que era lo que les impedía salir, y al final por ellos, por sus propios medios salieron. Mira, uno de los temas que vamos a tocar en el informativo también es qué es lo que tiene que hacer un espeleólogo dentro de la cueva. ¿Cuáles son las pautas que se le dan para poder reaccionar? Ya te digo, estos eran espeleólogos experimentados, sabían lo que tenían que hacer, pero hemos hablado con la Federación de Espeleología, lo que nos cuentan es eso, tienes que poner los bivacs. Aquí no sabes qué son bivacs, son campamentos. En ciertos puntos de la cueva tienes que poner ciertos campamentos con ciertas cosas, pues con comida deshidratada, con agua, con ropa de abrigo, lo vas dejando en diferentes puntos de la cueva para en el caso de que ocurra algo, que siempre se espera que no ocurra nada, poder situarte en uno de ellos. También te dicen que tienes que pedir un permiso, cómo lo tienes que pedir, qué es lo que tienes que hacer y qué tienes que llevar dentro de una cueva.
El protocolo de estos especialistas lo tenían claramente identificado, no ha habido ningún tipo de problema, simplemente se retrasó por una subida inusual del río, pero también el del espeleólogo de a pie, ¿no? De si tú y yo nos vamos con una mochiluca, ¿y qué tenemos que tener en cuenta para poder prepararnos y ir con suministros, con luz,
claro,
con
te batería? Dicen que tienes que ir sobre todo con ropa de abrigo, porque ahí suele hacer frío, decir bien a algún allegado que te vas a ir a ese lugar para que también esté pendiente, porque claro, estos tuvieron la suerte de que eran 7, 3 pudieron salir, también avisaron al 112, pero claro, hay otras personas que se van a hacer espeleología, que no es una espeleología tan avanzada como la de estos chicos, y no todo el mundo sabe dónde vas a estar.
Para mí lo básico es avisar al 112, oye, tengo visto salir a esta hora. Y ya a partir de una hora prudente donde no salga y no avisen, ya habría que preocuparse. Pero bueno, eso es si
pero hay
adentro
gente,
de una cueva.
Hay gente que es consciente como tú y lo hace, y hay gente que piensa, no me va a pasar nada en mi vida, no va a tal, entonces no lo hace. Así que siempre es bueno, hasta cuando te vas de senderismo, decir a alguien dónde vas a estar. Es verdad que muchas veces ha pasado que alguien le ha pasado en alguna montaña y siempre hay que decir, mira, voy a intentar ir y tal, y no ha vuelto, y al final son los familiares los que avisan a emergencias. Mira, luego seguiremos hablando de sucesos, porque contaremos la historia de Gonzalo García Velázquez. Es un niño de 15 años que ha desaparecido en Mariaño, lleva 22 días desaparecido. Es una desaparición, al joven le iban a meter en un centro de menores durante 6 meses por un delito menor que había cometido. Tuvo una discusión con su madre y se fue de casa. Parece ser que está por la zona, se la ha visto la última vez por la zona de Astillero, se piensa que se ha podido quedar en casa de un amigo mayor de edad, 19 años, él tiene 15 en estos momentos, y hemos hablado con la madre, quien pide a toda la gente que la ayude. Pues Gonzalo es un chico delgado, tiene ojos marrones, mide 1,70 m de estatura. Quien quiera saber más información, está colgado la noticia en nuestra página web, en cope.es/Cantabria, y tendrán toda la información. Y si alguien le ve, que por favor avise a SO Desaparecidos, que es quien está llevando todo el caso. La madre nos contaba que el niño era muy bueno hasta que con 13 años pues no tuvo las amistades que debería, y entonces pues al final pues no llevó la senda que la madre querría. Lo que le ha pedido al niño, por favor, es que vuelva a casa.
Bueno, el titular que hace cope.es es, aparte de la foto del niño, de Gonzalo, es todo se arregla. O sea, no hay discusión que no tenga arreglo, a pesar de que para un niño de 15 años quizás se le haya caído el mundo encima con esa discusión y que se haya escapado, pero bueno.
Pues lo que nos contaba,
esperemos que la gente vea la foto en cope.es/Cantabria y pueda identificarlo y dar esa ayuda.
Lo que nos contaba la madre en COPE, que es mucho mejor estar con tu madre en casa que estar en la calle. Pero bueno, ya decimos que lean la entrevista en cope.es y cualquier indicio que llamen a SOS Desaparecidos. Y luego hablaremos de los datos del paro. 155 personas más desempleadas. El sector servicios sigue aglutinando el mayor número de desempleo. En estos momentos hay 32.754 desempleados en nuestra región. Los más desfavorecidos siguen siendo las mujeres y la gente mayor. Desde tanto Comisiones como desde UGT lo que piden es que por favor se sigan haciendo programas y se siga haciendo algún tipo de medida para ayudar a estos colectivos que siempre son los más desfavorecidos. También en cuanto a contratos, ¿te acuerdas que la temporalidad sigue siendo la que más contratos tiene, con más del 70% de los contratos que se han hecho durante este mes de febrero? Y desde la patronal lo que dicen es que hay que tomar medidas porque el desempleo sigue siendo uno de los peores, de lo que peor llevamos aquí en nuestra comunidad autónoma, y sobre todo que hay que cambiar esa tendencia de que el sector servicios sea el sector más que más tenemos aquí en Cantabria.
Es lo que hay, esto es como está nuestro país para ganarse la vida. España es un país de servicios y tristemente
bueno, pero
podría
hay algunas...
ser de la industria,
claro,
los negocios, pero bueno.
Pero el gobierno regional, si en la zona del PCTCAN, en la zona de Torlavega, sí, siempre ha dicho que van a crear industrias para que Cantabria no dependa tanto de ese sector.
Veremos.
Pues por ahora no se ha hecho.
Gracias, Katia.
Hasta luego.
12:36, vamos con la última hora del deporte. Lo hacemos con Soinco, los especialistas en reformas de cocina y baños, que están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torlavega. Llámales al 942-890430 y pregunta por esas cocinas inteligentes con asistente de voz. Como digo, el deporte ahora con Alex García.
Deporte.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Hoy toca jornada de descanso, pero bueno, Alex, resaca positiva, agridulce, del 2-2 el otro día en Ferrol. Yo creo que positiva porque por lo menos sacamos un puntito y a medida que pasan las horas lo vamos viendo de otra manera, ¿no?
Buenos días, Jaime. Pues la verdad es que yo he palpado un poco el racinguismo y hay muy poca satisfacción, ¿eh? Estamos en ese constante trasiego de sensaciones cada dos semanas, sí, en la que cuando el Racing juega en casa las cosas van muy bien. Y cuando salimos del Sardinero, pues el Racing se convierte en una caricatura de lo que es en casa. En cualquier caso, es un empate que le sirve al Racing para continuar cerca de esos puestos de playoff, aunque la verdad han ganado todos los que estaban ahí, bueno, por la batalla. Ha ganado, mira, el Oviedo,
es
el
cierto
Sporting,
que estamos décimos y se clasifican, sí, hasta los seis, pero sí, estamos, sí, a dos puntos del Burgos, que en principio no debería estar ahí tan arriba clasificado, sí, sí, Burgos, con 45, pero en casa en el planteo son muy solventes, lo mismo que el Racing en el Sardinero, y han rascado dos puntos más fuera. Eso es lo que ahora mismo marca la diferencia. Y ojito, porque el Elche tiene que jugar hoy, ¿eh? Que
sí,
tiene 44 puntos y puede
más,
subir uno más. Se está poniendo caliente, ¿no?, lo siguiente, la zona de ascenso directo. El, sí, Leganés, que le ganamos nosotros, ha perdido en casa con el Eibar, uh-huh, y ahora mismo está líder con 50 puntos, ya solo dos de perder ese puesto de privilegio de ascenso directo, ¿eh?
Bueno, en lo que nos atañe a nosotros, desde luego que una victoria ayer, el sábado, perdón, en Ferrol hubiera sido fundamental. De hecho, el Racing consigue adelantarse en los primeros instantes de partido, pero recuerda, Jaime, que le dura muy poco la alegría al conjunto de José Alberto. Un error catastrófico de Sangali en una acción defensiva, pues provoca el empate del Racing de Ferrol, el 1-1, por cierto, una jugada en la que se habla también de que quizá el VAR podía haber entrado a valorarla. Bueno, en fin, hay varias cuentas que se dedican al tema de los errores arbitrales,
si soy honesto,
y demás.
Ahí no hay nada.
Que dicen que esa jugada, cuanto menos, podía haber sido revisable.
Sí, bueno.
Pero ha sido un sinfín, ¿eh? El partido tuvo pequeños detalles de arbitraje en los que, bueno, pues la balanza se decantó un poco hacia el Racing de Ferrol. No digo con esto que el Racing
claro,
empate por
yo
el árbitro.
Esa jugada,
pero
en concreto, creo que el árbitro fue la gota malaya, que todas las decisiones que tampoco tienen trascendencia para el resultado, hablo de penaltis, faltas peligrosas, son a favor del equipo local y en contra de tus intereses. Eso sí te lo reconozco, pero yo creo que
Aldasoro
comete una imprudencia, una temeridad.
Sangali
al jugar prácticamente como Aldasoro, con el balón pegado a los pies pero corriendo hacia atrás,
es un error,
le,
sí,
robaron la pelota.
Luego,
pero
el bueno, partido, oye, el partido se puso muy de cara para el Racing de Ferrol. De hecho, el Racing perdió por completo la cancha en el campo, pasitos hacia atrás, ninguna presencia ofensiva, y provocó esto que una jugada aislada en un córner también anduviera el más listo que nadie, Álvaro Jiménez, para poner el 1-2, y el milagro llegó al final porque el Racing ni había pisado el área contraria, el área de Cantero en toda la segunda mitad. Pues un penalti sobre Jeremy que es claro y contundente, no había ninguna discusión, lo pita el colegiado y lo transforma el pichichi del Racing con 14 goles, Gerard Fernández Peque, que vuelve a marcar un penalti. El Racing ha mostrado por fin esa seguridad en los 11 metros.
Lo malo, Se acabó expulsado Rubén Alves, no estará el próximo partido contra el Tenerife. Se lesionó Lago Junior a los 20 minutos, veremos a ver qué tiene. Habrá que esperar las pruebas médicas, pero Lago la verdad que está mal muscularmente y lo sabíamos. Y tampoco va a estar José Alberto a no ser que prospere el recurso que va a presentar el Racing al comité de competición. Porque si hacemos caso a lo que dijo el técnico asturiano en sala de prensa, que así empezó la comparecencia, me han echado por decir, es increíble. Y lo dijo hasta 3 veces. Mira, lo juro por mis hijos, primera vez que me expulsan, solamente he dicho, es increíble. Claro, esto es la palabra de uno con la del otro. Veremos a ver si hay algún tipo de registro auditivo, porque al final el acta, que es del juez de la contienda, en este caso el árbitro, es el que deberá decidir si tiene castigo o no.
Y el acta decía lo siguiente, Jaime, cito textualmente, lo de hoy está siendo increíble, que hagan ellos lo que les dé la gana, que está claro que por vosotros no va a ser. Es increíble. Bueno, dice la palabra acojonante también, de verdad acojonante. Uh-huh. Es decir, tampoco hay ningún insulto hacia el árbitro.
Pero mira, si por eso echan a un entrenador que no es ese partido lo que reste de encuentro, sino que tiene mínimo 2 partidos ya de sanción, me parece una salvajada por parte del comité arbitral, que está muy con la piel muy fina en este sentido. Porque ni hay aspavientos, ni hay gritos, ni es amenazante, ni hay insulto de por medio, que por eso te echen es muy barato. Y hay que empezar a pensar ya en que los clubes tienen que decir basta de esa autoridad excesiva.
De todos modos, Jaime, muy rápido te digo que yo creo que aquí lo que se interpreta es como un menosprecio a la labor arbitral y es por eso por lo que el colegiado lo expulsa. Y si hay ese menosprecio, es muy difícil que le retiren la expulsión a José Alberto.
Bueno,
sobre todo porque como que, con estas declaraciones, si son reales, lo que da lugar es que, como que el árbitro está permitiendo el juego brusco del rival, lo cierto es que no le falta razón. John García vio la tarjeta amarilla en el minuto 90
y se había despachado.
Se había quedado muy a gusto repartiendo patadas, empujones y demás, y bueno, haciendo acciones que, pues no estuvieron muy allá. En cualquier caso, esto es lo que pone en el acta. Veremos a ver si ese recurso del Racing puede servir para que José Alberto se siente en el banquillo el próximo día, este domingo a las 2 de la tarde otra vez frente al Tenerife, apesadumbradísimo, porque nos han puesto ese y el Racing Alcorcón un lunes 8 de abril a las 8:30 de la tarde, que es terrible. Es terrible, en fin.
Oye,
a las 3:25 hablamos de fútbol, ¿no?
Sí, hablamos de fútbol, pero bueno, lo que está claro es que hay que hablar también de que el Racing Tenerife va a ser importante. Jugamos en casa, si ganamos seguiremos en la ola de estar en puestos de playoff de ascenso, que es lo que importa realmente ahora mismo al aficionado, que es cierto que fuera de casa damos peor imagen. En este caso hemos puntuado, que no es moco de pavo, y si ganamos seguro que estamos arriba, porque hay partidos de enfrentamientos complicados por lo que están por encima nuestro en la clasificación, así que yo soy optimista. Veremos a ver qué pasa. Será el partido 30 y son 42.
Sí, no, se está acabando la temporada por menos de nada. El Tenerife viene de ganar, viene de sumar una importante victoria. Aún así, también le está costando mucho el equipo de las Islas. Es un rival que al Racing no se le da excesivamente bien, que le cuesta muchísimo gestionarlo, especialmente cuando es a domicilio. No recuerdo el Racing ganando en el Heliodoro nunca jamás en la vida. Yo no sé si hará 40 años que no gana el Racing en Tenerife. Y bueno, pues lo que tiene ahora el Racing de José Alberto es pues una oportunidad de seguir con esa cercanía, aunque insisto en lo mismo, Jaime, si el Racing no mejora sus registros como visitante, va a ser imposible entrar ni siquiera a luchar por el playoff. Ahí va a haber equipos como el Sporting, como el Burgos, como el Real Oviedo, el Valladolid, el Elche, en fin, equipos que llevan toda la temporada y que están peleando, que incluso consiguen meterse en determinados momentos en esa zona de playoff de ascenso. Hombre, conviene mejorar en esos registros, a pesar de que es muy complicado ganar a domicilio, para que las cosas cambien.
En segunda ref hay que decir que no hubo buenas noticias. Perdió el Cayón contra el Marino de Luanco 1-0. El Racing perdió en casa 1-2 contra el Guijuelo. Y además el Guijuelo nos adelanta en la clasificación. El Rayo Cantabria se queda a las puertas de salir de los puestos de playoff de ascenso. Y la Gimnástica, bueno, algo positivo, que está peleando por no bajar, empató en San Lázaro contra el Compostela 1-1. Bueno, el campo que se llama ahora Vero Boquete, ¿no? Bueno, pero bueno, yo siempre lo conoceré como San Lázaro. Entonces, el Cayón está con 22 puntos a 6 de la Gimnástica, que está en puesto de play-out por la permanencia, y los torrelavegueses a 1 del Coruso, que es el que lleva una racha de 4 derrotas seguidas y que provoca que, bueno, pues que esté a un punto de la salvación la Gimnástica, que ojalá se consiga para que no haya tantos arrastres en la tercera división cántabra.
Cierto, Jaime, un partido del Rayo Cantabria en el que también está marcado por las expulsiones, ¿eh? Uh-huh. Un partido muy, muy bronco nuevamente, que los colegiados, bueno, pues decidieron.
Sí, ayer me expulsaron muy pronto.
Sí, por eso digo que es una sensación de que el arbitraje se ha copado un poquito en contra del Racing en este fin de semana.
Vale, perfecto, Alex, muchas gracias.
Hasta luego, hasta la tarde.
Un breve apunte también en baloncesto. El grupo Alega perdió claramente su partido, 65 85-82 ante Alicante, lo que provoca que en la Liga Lef Oro de baloncesto el equipo torrelaveguense esté a una sola derrota de meterse en puestos de descenso. Así que, bueno, pues cuidadito, porque es cierto que hay equipos con una racha peor, como Cáceres o Clavijo, que llevan 6 derrotas seguidas, pero es que bajan 3, no solamente bajan los 2 últimos. Y Amix Castelló lleva 6 victorias, una menos que Grupo Alega Cantabria y que Fuenlabrada. Así que, en fin, que habrá que estar pendientes, porque este año toca sufrir en el grupo de la Liga Lef Oro de baloncesto para el Grupo Alega Cantabria. ...12:45, te cuento apuntes culturales, por ejemplo, a ver si próximamente podemos hablar con Guillermo Vega, ya que muchos artistas importantes van a estar en la nueva edición de Magdalena en vivo. Ya se conocen los primeros nombres de un festival de música que lógicamente quiere dinamizar la capital de Cantabria en sus fiestas entre el 23 y el 27 de julio. Van a estar, por ejemplo, La Oreja de Van Gogh, Manuel Turizo, Andy y Lucas, Cali y el Dandy, Beret, Álvaro de Luna, Sofía Elar, Marlon, Taburete, Marlena, De Paul. Así que son nombres propios del panorama musical español que estarán en Santander. Como digo, primeros nombres que se van a conocer, que se están conociendo ya, ese Festival Magdalena en Vivo 2024. Todavía no están a la venta los abonos, que yo creo que por un precio muy competitivo lo vas a tener a tu disposición, 69 euros a partir de este viernes a las 12 del mediodía en la web magdalenaenvivo.com. Repito, www.magdalenaenvivo.com. Ya puedes adquirir esos abonos por 69 euros. También hay otros abonos VIP que cuestan más, 175. Incluye el acceso a la zona VIP, a primera fila, 30 euros en formato de cashless no reembolsable, una pulsera conmemorativa y un vaso del festival. Pero la novedad más importante de este Magdalena en Vivo es que también la programación va a sumar otro evento que va a ser Remember Campa 2024. Va a tener lugar un día antes que empiece Magdalena en Vivo, el lunes día 22 de julio, que estamos también ya en fiestas de Santander, va a contar con Modestia Aparte, OBK y Javier Ojeda, el vocalista de Danza Invisible, como artistas principales, además de los DJs Carlos Revuelta y Paco Pis, que van a pinchar y van a trasladar al público hasta los años 80. En este caso, las entradas ya están a la venta desde 6 euros más los gastos de gestión en la página web oficial remembercampa.com, www.remembercampa.com. También el recinto de la Campa de la Magdalena va a acoger durante esas fechas de verano otros conciertos, como el que va a protagonizar el sábado 20 de julio Robe Iniesta, líder y vocalista de Extremo Duro, dentro de su gira Ni Santos ni Inocentes, o el festival Hockey Music 2024, que va a tener el domingo 28 de julio a Yandel, Juan Magán, Davey, Samurai y Lia Cali como cabezas de cartel. Bueno, pues la música, la cultura que va a estar presente este veranito en Santander celebrando las fiestas, pero también te cuento que gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte vamos con una doble propuesta programada para esta semana en el Palacio de Festivales. Va a ser el ciclo de los miércoles íntimos y dos funciones de la obra de teatro Burro prevista para los días 8 y 9 de marzo. Como te digo, la primera de las representaciones teatrales viene de la mano de El Tejo Producciones, que lleva a escena El Jardín de las Posibilidades, de Carlos Troyano. Será en la Sala Pereda a las 7:30 dentro del ciclo Miércoles Íntimos, el 6 de marzo. Esta obra ya se estrenó hace unos 9 años, pero que ahora la compañía ha revisado y vuelve a reestrenar. Tiene la dirección de Anabel Díez y las interpretaciones de Eva Barón, Lidia Casares, Patricia Cercas, Belén Galarza y Julia Sánchez. Una obra de unos 50 minutos sin descanso. Y como te cuento, el viernes 8 y el sábado 9 de marzo martes. Está previsto que Carlos Hipólito, el gran actor Carlos Hipólito, protagonice un original monólogo, Burro, basado en textos clásicos sobre asnos, que dirige Yayo Cáceres y cuenta con la dramaturgia de Álvaro Tato. Será la Sala Pereda viernes y sábado a las 7:30. En un instante, como te decía antes con Kate Nogueira, vamos a hablar de espeleología, que es lo importante, cómo se formó y cómo se creó el dispositivo de anoche para auxiliar a los cuatro espeleólogos metido en la cueva de Redondo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Supongo que a estas alturas ya sepas la historia de los espeleólogos de Cataluña, Aragón y Castellón que estuvieron anoche atrapados en Cueva Ballina, en Arredondo, por una subida inusual del caudal del agua, pero han podido abandonar la cavidad por sus propios medios a eso de la 1:30 de la mañana. Y eso que el gobierno regional había establecido un operativo de rescate para acudir en su ayuda. Son gente preparada, pero que las cuevas a veces te juegan estas malas pasadas. Mira, quiero que conozcas a Miguel Gómez Díez, que es técnico del Servicio de Protección Civil de Emergencias del Gobierno de Cantabria. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero de todo, estabas al pie del cañón anoche en ese operativo de rescate que estaba preparado, ¿no?
Sí, correcto.
¿Cómo os avisan de que algo anormal está sucediendo en la Cueva Ballina?
Bueno, aquí hay dos modalidades, digamos, en Cantabria. Hay dos tipos de cuevas, las que tienen interés arqueológico, que se pide un permiso, que te lo concede el gobierno y sabes a qué hora entra, pero sale. En las que no tienen esa condición, la obligación o la norma es que la gente que va a entrar a la cueva llama al 112, se identifican quiénes somos, de dónde venimos y lo que vamos a hacer, y entramos en esta cueva a tal hora, y nuestra idea es salir de esta cueva a tal hora. Si no salen a esa hora, pues normalmente es muy lógico que tengan un pequeño retraso, una hora, una hora y media, dependiendo del tipo de cueva. Y lo que se hace es, bueno, en ese momento dar la alarma. Oye, pues mira, mis compañeros no han salido. Normalmente siempre dejan a alguien fuera. En este caso, es un grupo que está en exploración en esa cueva, que tiene su permiso exclusivo para ellos, para explorar esa cueva, y ya llevan desde el 2022 explorando esa cueva. Lo que tienen es una instalación muy importante dentro, con un vivac que tienen comida, bebida y zona caliente con combustible que pueden aguantar perfectamente un mes dentro de ello.
Cuando echáis en falta el aviso de que han salido de la cueva, es cuando os ponéis a trabajar, ¿no?
A ver, ellos siempre tienen gente fuera, porque ellos entraron, parte del grupo entró el jueves por la mañana, otra parte del grupo entró el viernes por la mañana, van escalonados para, bueno, pues porque las cuevas son muy duras y si no se desgastan mucho físicamente, y la intención era salir el sábado por la tarde, noche. ¿Qué pasó? Pues que no salieron, el que estaba fuera simplemente informó, y ella nos comunicó también a través del 112, al Servicio de Protección Civil de Emergencias, que habían tenido un retraso, que no habían salido, pero que podía ser muy normal, que las condiciones, ellos estaban todos perfectos, son todos expertos. Si hubiese habido un accidente o algo importante y hubiese salido alguno a informar, si no han salido, simplemente porque tiene un retraso, pues por el motivo que sea. De hecho, salieron de madrugada y cuando nos avisaron ya por la mañana, habían salido. El problema que tenían, salieron tres, que era porque había subido el río. Uh-huh. ¿Vale? Ellos vieron en el momento que podían franquearlo y lo franquearon, porque los otros cuatro que se quedaron dentro habían estado explorando más al interior de la cavidad, y la idea era, se quedaban en el vivac, dormían, descansaban y iban a salir más tarde que los otros. Si los otros no regresaban al vivac diciendo que no podían pasar el río, pues esperarían todos allá que baje el nivel del río, como efectivamente bajó anoche. Como cruzaron, pues la idea era esperar a que salieran los cuatro. Sobre las 2 de la tarde, los compañeros que habían salido ya habían descansado, viendo que no habían salido, y dijeron, bueno, pues vamos a volver a entrar para informarnos un poquitín si se van a mover o no se van a mover, porque les hemos dejado en el lugar perfectamente sin ningún tipo de problema. Entraron, vieron que había subido el río bastante más de que cuando ellos salieron, y el problema que se planteaban es ese, precisamente que, bueno, pues habrá que no salían porque el nivel del río pues había subido considerablemente, normalmente en un nivel anormal en esa zona.
O sea que es un accidente, como te escucho, Miguel, tanto los espeleólogos de dentro como los que estaban fuera, gajes del oficio, o sea, lo tenían totalmente asumido, incluso, bueno, pues vamos a ver cómo están, vamos a volver después de descansar a la cueva, a ver si os informamos de cómo están los espeleólogos restantes, pero sin ningún tipo de temor por la vida, ni mucho menos.
Eso es, afirmativo. Eso es. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues nosotros al ya tener un, por protocolo nuestro, ya nosotros marcamos que es un retraso ya de más de 24 horas. Nos han informado que están todos bien, la situación que está pasando, pero aún así, ya acordamos sobre las 8 de la tarde, vamos a subir al escenario 2, que bueno, que es rescate, montar puesto de mando y sacando información y haciendo una planificación de lo que se va a hacer, para tener un control sobre ello, porque lo que se pueden torcer las cosas, ellos están bien, están en el punto caliente, pero igual, por el motivo que sea, intentan salir, alguno de ellos tiene un accidente y ya se convierte en otra cosa muy diferente. Entonces, nosotros actuamos casi desde el punto de vista preventivo en este caso.
¿Qué es lo que qué dispositivos soléis realizar o preparar para casos como este? ¿Qué es lo que soléis llevar? ¿Cuántos profesionales estáis preparados para intervenir?
Pues a ver, es una cosa que es muy variable. Es como las carreteras. Si tienes que limpiar una carretera, no es lo mismo de nieve. No es lo mismo limpiar una autovía que una comarcal de 3 kilómetros. Esto es dependiendo la estructura y la infraestructura que tenga esa cueva, el recorrido y el tipo. Pues normalmente cuando es una búsqueda, porque no han salido, que es en el 90% de los casos son retrasos, por falta de conocimiento de algún fallo, de algún paso, o por falta de técnica de algún paso que es muy técnico y muy difícil de pasar y se han quedado ahí trabados, que eso suele ser lo más normal. Pues dependiendo, la organización siempre se empieza en un nivel cero, se hace una información, se hace una reunión técnica, si podemos tener información de compañeros para saber la gente, el nivel, la experiencia que tienen. Y lo primero que se hace es meter un equipo rápido, digamos, de un equipo de rescate nuestro, para informativo, para intentar contactar con la gente dentro de la cueva, y entonces ya sabemos, entran 3, se queda 1 y salen 2, nunca va uno solo. Salen 2 para decir, oye, pues mira, efectivamente es un retraso, llevan a una persona que igual está muy fatigada y le está costando mucho salir, simplemente se les va a ayudar, volvemos a entrar, se les va a ayudar a salir, y vamos a tardar pues tanto tiempo en salir, ¿vale?
¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier persona, tanto estos profesionales como alguien que esté explorando una cueva y le suceda lo mismo, algo inesperado, que no estaba controlado, subirse a lo más alto de donde puedan o tengan accesibilidad, estar juntos, estar separados? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, a ver, estar juntos lo primero, y estar tranquilamente, si están todos en condiciones físicas, vamos, que no hay ningún accidentado ni nada, estar en un punto, establecer un punto caliente y esperar a que baje el nivel del río o a que llegue un equipo de rescate. Pero el equipo de rescate, si el nivel del río está muy alto y está muy fuerte, poco va a hacer. Simplemente lo único que puede hacer es esperar en el otro lado. Cuando baje el nivel del río y consideren que pueden acceder al rescate, pues pasarles con neopreno, si no los llevan, porque el agua subterránea está muy fría, y luego tienen que ir al punto caliente, quitarse los neoprenos, ponerse ropa seca y volver a entrar en calor para volver a salir.
Claro, porque te he entendido que tienen suministros para poder comer durante un mes, pero ya lo del frío es otra cosa, ¿no?
Claro, en este caso sí, normalmente no, normalmente llevan la comida de ataque que llevan ellos, que suelen llevar, bueno, pues frutos secos, bocata, depende de lo que vayan a hacer, travesías de un día, hay gente que puede hacer una travesía en 24, pero otra persona la puede hacer en 32 horas. Cuanto más entran en la cueva, más retraso hay. Si una persona tarda X en hacer por ejemplo, en subir por una cuerda, pues solo puede subir uno a la vez por la cuerda. Entonces, si son 4, pues se tarda 4 veces más. ¿Entiendes? Entonces ahí se va acumulando retraso. Si alguno encima va fatigado o tiene menos técnica que los demás y va arrastrando un poco el tiempo al grupo, pues es una travesía. Imagínate que se suele hacer en 24 o 26 horas, pues te vas a 32 fácilmente.
¿Esto suele pasar? ¿Esto solamente porque ha sido mediático, lo hemos conocido, el dispositivo y demás? ¿O es más habitual de lo que pensamos, que gente se quede atrapada en la cueva?
No suele ser habitual. A ver, nos pasa igual una vez al año o un par de veces al año, pero no suele ser habitual. Y en este caso, vamos a ver, hubiesen salido todos por sus propios medios como lo hicieron, porque al final no recibieron ninguna ayuda externa. Pero bueno, hay en otros casos que igual... Pero si anteriormente igual se ha pasado de algún grupo que han entrado 2 o 3 personas y a la vuelta se han encontrado con un paso muy técnico o que físicamente no lo podían superar. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues sentido común, sentarse, abrigarse, establecer el punto caliente que siempre se lleva y esperar. Esperar, porque saben que si decimos que vamos a ir a las 12, a las 12 no han salido, pues a la 1:30 sí ya el que está fuera está ya informando. O si han llamado al 112, que es muy importante, que llamen al 112 cuando entran en cueva y sobre todo cuando calculan salir, porque ahí están atentos. Y dicen, oye, tenían salida a las 12, son la 1 y no han salido. Vale, pues entonces ya se empieza un poquitín a buscar información en la zona donde se han quedado a dormir, si tienen los coches fuera, si han dejado algún contacto fuera, y si no, si han dejado algún número de contacto en el hotel o en el albergue donde estén, algún número de contacto de alguien de fuera de Cantabria, porque vienen muchos de fuera de Cantabria, si hay algún contacto y saber qué intenciones tienen. Eso es lo más importante.
Miguel Gómez Díez, técnico del Servicio de Protección Civil de Emergencias. Un abrazo muy fuerte y gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Venga, pues muchas gracias. Un saludo a todos.
En un instante va a dar la una del mediodía, así que sigues en Mediodía COPE, contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.